Primero de Corintios, capítulo 11. Primero Corintios, capítulo 11. Hemos estudiado mucho sobre las libertades cristianas y cómo disfrutarlas sin causar daño a otros, pero ahora estamos entrando en otra serie de capítulos, esta vez sobre el orden y el desorden en las iglesias. La primera parte será un poco controversial en los tiempos paganos en que estamos viviendo, pero por nuestra costumbre y compromiso de predicar todo en su contexto, creo que lo podemos manejar con la guía del Espíritu Santo de Dios. Con esto, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Muchos creen que este verso sería mejor situado en el último capítulo, como su conclusión. Pero simplemente dice que Pablo estaba tratando de poner en práctica todo lo que predicaba. Y era digno de estar copiado siempre y cuando estaba consistente con la vida y las enseñanzas de Cristo. Y tal vez este verso está bien aquí, empezando este pasaje, porque lo que viene en este capítulo, por lo que dice Pablo, muchos modernos paganos desprecian a San Pablo. Versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Está bien empezar con algo bueno, algo dulce, porque Pablo tendrá que regañar en este capítulo. Y de asuntos delicados. 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Se empieza con el concepto de la jerarquía. Hay niveles de orden en el reino de Dios. Cristo mismo tiene cabeza de autoridad sobre su persona, aunque Cristo mismo es Dios. Pero tomó la naturaleza humana para sujetarse a su Padre. El hombre tiene cabeza sobre su persona y esa cabeza es Cristo. La mujer tiene cabeza sobre su persona y esa cabeza es el hombre. Y ha sido claro en el libro de Efesios que el hombre es cabeza de su casa. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Muchos ya conocen de esa jerarquía en la familia, pero ahora, en este capítulo, Pablo va a enseñar la manera en que la jerarquía también aplica a las iglesias. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto para hacer esto necesario? Es que unas hermanas, no todas, pero unas hermanas estaban fuera del orden. Es que no querían aceptar su papel como mujeres. Y deseaban la posición de los hombres. Y Pablo va a dedicar gran parte del capítulo corrigiendo esto. Porque era un problema severo. 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Entonces era gran parte la enseñanza, lo que significa tener una cobertura sobre la cabeza, para el hombre, para la mujer. Y en nuestros tiempos no hay acuerdo completo sobre cómo aplicar esto a nosotros ahora. Pero el punto aquí es que el hombre no debe de cubrir su cabeza durante la alabanza porque su cabeza es Cristo. 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Si la mujer no tenía su cabeza cubierta, se afrentaba a su cabeza, su autoridad, o sea, su esposo. Y según San Pablo era algo grave, Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corta también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Bueno, en nuestros tiempos a veces hay hermanas con su cabello muy corto por causa del tratamiento de cáncer. Tengo experiencia en esto porque mi propia esposa pasaba por esto. Pero en Corinto, como en nuestra cultura actual, había mucho feminismo por estar tan entregados al paganismo. Muchas mujeres deseaban más bien ser hombres. No se pudieron cambiar su género, no tenían nuestra tecnología moderna, pero serían clientes de esto si era disponible. Pero Pablo quiere enfatizar que hasta en las iglesias la mujer es diferente en su papel, en su posición. Y tratando de negar esto, en la iglesia pudo presentar problemas de desorden. 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Ahora, para comprobar que esto no era simplemente algo cultural, Pablo va a citar el libro de Génesis. Porque en las controversias sobre estos temas, normalmente se luchan sobre qué era solamente cultural y que era un principio eterno. Pero quiero, ¿qué quiere decir esto que la mujer es la gloria del varón? 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Para explicar esto es necesario regresar al libro de Génesis, en los primeros capítulos, 2:18 de Génesis. Y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La mujer fue creada para el hombre. En sesiones de la consejería a través de los años he mostrado este verso a diferentes hermanas y para muchas de ellas era algo casi espantoso. No se pudieran creer que eran creados para sus esposos. Pero hay más, Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Las hermanas pueden tomar esto como algo positivo porque el hombre fue tomado de la tierra. Como crudo. Pero la mujer, siendo más refinada, fue tomada de algo ya humano. Pero el punto aquí, en toda seriedad, es que el hombre estaba aquí primero y la mujer fue creada para él. Ahora viene la conclusión. 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Oh, muy claro, es para los ángeles. La mujer debe de tener señal, algo visible, mostrando que reconoce la autoridad del hombre. ¿Pero qué tiene que ver con los ángeles? ¿Y de cuáles ángeles está hablando? ¿Los buenos o los malos? Bueno, tanto los buenos ángeles como los malos tienen un interés en lo que pasa en las iglesias. A lo mejor están aquí observando. Los buenos para ayudar, los malos para estorbar. Están mirando a ver si hay mujeres causando problemas. Pero todos los ángeles entiendan el concepto de la jerarquía. Por esto en las escrituras hablan de principados, potestades, de tronos, de poderes. Y por medio de esa jerarquía nosotros tenemos autoridad en estos asuntos. Cristo dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, repito, los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y cuando estamos ojo a ojo con un demonio y declaramos que nuestro jefe ha derrotado a su jefe en la cruz y que nosotros estamos actuando con autoridad delegada del gran rey, sorprendentemente ellos respeten a nuestra autoridad y hasta responden a nuestros órdenes. Así cuando se ganan, los demonios ganan por el engaño, pero proclamando firmemente la verdad, estos tienen que sujetarse a nosotros. 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Aquí Pablo está suavizando todo un poco, recordándonos que tenemos que hacer todo en amor y que el hombre no puede vivir como tirano sobre su esposa. Otra vez Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre, por supuesto, no es superior de su mujer en su esencia. Lo repito, el hombre no es superior de su mujer en su esencia, sino solamente en su posición. Dios hizo la sociedad con una estructura y todos están sujetados a alguien. Por esto tenemos un consejo de ancianos en la iglesia, porque nadie puede actuar como que era encima de la santa ley de Dios, ni los ancianos mismos. 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Bueno, ahora podemos entrar un poco en la manera en que la iglesia, las iglesias serias, toman todo esto ahora. Famosos como John MacArthur y otros van a decir que el velo u otro cubrimiento era algo cultural que aplicaba a esa área del mundo, de Corinto, de Grecia, y que la mujer anunciaba que estaba bajo la autoridad de su esposo con su velo. Con esta posición van a concluir que ahora la mujer, con su modestia, con su manera de hablar, su manera de vestirse, puede anunciar a todos que está sujetada a la autoridad de su esposo. Pero otras iglesias no están de acuerdo, sino que creen hasta la fecha que una forma de cobertura de la cabeza es necesaria y ni quieren escuchar nada de las culturas diferentes. No están diciendo que todos tienen que tener la mantilla de España, pero vienen con algo. Y no es mi ambición en esta mañana tratar de resolver este conflicto antiguo, pero solamente quiero que sepas que te puedes visitar iglesias, o Dios, si Dios te manda a otro estado, otro país, y no hay muchas iglesias que hablan español, puedes entrar y encontrar hasta la fecha mujeres con cobertura sobre sus cabezas. Y nosotros hemos tenido mujeres visitándonos con diferentes coberturas sobre sus cabezas. Y deben de estar bienvenidas y respetadas. Porque como se puede ver en este capítulo, tienen sus razones bíblicas por esta postura. 14. La naturaleza misma no nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Bueno, creo que no tenemos hombres con pelo muy largo hoy, entonces no hay problema. Nadie estará escondiendo debajo de su banco. Normalmente no es normal ver un hombre con el pelo muy, pero muy largo. A veces es así entre diferentes tribus de indígenas, pero aún en la naturaleza, la diferencia entre el hombre y la mujer es evidente. 15. Por el contrario, la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. En inglés dice que su pelo largo es su gloria. Hasta el pelo largo de la mujer es glorioso y funciona como un velo. 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Siempre habrá feministas que quieran atacar todo esto. Y Pablo dijo, no tenemos interés en debatir eso. Si no quieres aceptar la palabra de Dios, allá tú. Bueno, esto es todo sobre la cobertura de la cabeza de la hermana en la iglesia. ¿Qué podemos concluir? Primero, sí hay una diferencia de papeles entre el hermano y la hermana, hasta en la iglesia. Dijo San Pablo en 1 Timoteo 2:11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Otra vez, Pablo va al principio de la Biblia para evitar la acusación de que todo esto era solamente algo cultural. Era una ordenanza de la creación. No creo que es necesario insistir en la cobertura de la cabeza de las hermanas en algo tan controversial hasta la fecha, pero cuando hay hermanas que cubren la cabeza, deben de estar respetadas y amadas. Ahora, viene otra gran desorden que Pablo tenía que corregir, empezando con el versículo 17. Pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente se va a la iglesia y espera regresar a la casa sintiendo mejor. Pero dice que algo estaba pasando en el día de la Santa Cena, en vez de salir mejor, salieron peores. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Esto era el colmo en el día de la Santa Cena, que celebra nuestra máxima unidad con Dios y con otros hermanos. Había contiendas y divisiones. Tratando el día del Señor así, pues ni era la Santa Cena, sino que era una barbaridad llena de peligros. 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Las disensiones van a mostrar quiénes son los soberbios, los arrogantes. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Cuando haya contiendas en el día de la Santa Cena, quiere decir que el diablo está triunfando y mucho. Por eso damos la advertencia de que se puede preparar antes y reconciliar con alguien si sea necesario, no arrastrando tus conflictos al día de la Santa Cena. Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cristo enseñaba esto en un contexto de la necesidad de armonía y de reconciliación. Pero llegando para luchar y para pelear, lo que estás celebrando ni es la Santa Cena. 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pero en la iglesia problemática hubo otros problemas. 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué quiere decir? Estaba borracho. Parece que en el día de la Santa Cena también tenían un gran convivio. Y los ricos guardaban su comida muy rica. Y había pobres que salieron con hambre. Y otros estaban actualmente borrachos. Así que encima de las contiendas, que en sí eran abominables, tenían otras desórdenes en la iglesia. Y como veremos, todo esto era sumamente peligroso, porque la cena del Señor es santa. 22. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. La implicación aquí es que si iban a estar tan carnales, hubiera sido mejor para ellos quedarse en casa. 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Pablo no andaba con reportes de Pedro, repitiendo lo que escuchó de Juan, ¿no? Sobre lo que pasaba aquella noche, Cristo le reveló directamente. 25. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es del nuevo pacto. Y cuando escuchas pacto, hay condicionalidad, hay bendiciones, hay maldiciones. Diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cuando hablamos del pacto, entonces hablamos de la posibilidad de provocar algo terrible por profanar al pacto. El tema de la sangre, la muerte de Cristo, es sumamente sagrado y jamás debe ser el momento de peleas o conflictos. 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Santa Cena va a continuar hasta el fin del mundo, anunciando la segunda venida del Señor. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. A veces hay confusión en esto. Nadie en realidad es digno de la salvación en Cristo. Pero si no podemos venir con un corazón contrito, dispuesto a arrepentirnos de pecados groseros, entonces mejor simplemente no participar. Porque profanando esto puede ser sumamente peligroso. Pero los que quieren arrepentirse, quieren unirse con el Señor, la mesa siempre está abierta. 28. Por tanto, pruebas de cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Tratamos de animar a los hermanos a venir preparados, no para pelear, sino para celebrar, llegando ya con el corazón dispuesto. 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Nadie está completamente exento del pecado. La pregunta es si está dispuesto a arrepentirse, a rogar a Dios por el perdón, de caminar bien con Él. Pero los que están viviendo en una rebelión abierta, mejor que no se participan. Y sabemos que estamos hablando del pacto cuando vienen así las amonestaciones. Otra vez, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No es un juego. 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pablo sabía que Dios estaba mandando disciplinas duras sobre los hermanos que no tomaban esto en serio. Algunos estaban débiles, otros enfermos, otros perdieron sus vidas. Ahora bien, esto no quiere decir que cada enfermedad es el resultado de un pecado reciente, aparte del pecado de Adán. Pero a veces Dios puede usar hasta las enfermedades para agarrar nuestra atención, como escuchamos en viernes en un testimonio. 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Si tu hermano, hermana joven, caigas bajo la disciplina de Dios, da gracia, porque por medio de esto estás evitando el gran infierno, si te puedes responder bien a la disciplina. 33. Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Esto regrese al tema de esta serie de capítulos, el orden en el servicio. Último versículo 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hermanos, los convivios son bonitos. En los convivios se pueden formar amistades con los nuevos. Pero como dice en este capítulo, todo en orden. Conclusión. Bueno, si tú quieres caminar en el amor de Dios, escapando de las garras del diablo, que siempre quiere desviarte del camino, desviarte de algo malo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. En la sangre de Cristo hay perdón abundante y también el poder de dejar atrás los hábitos destructivos que pueden causar problemas hasta en las iglesias. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu ayuda en ese capítulo que muchos creen que es muy difícil, Señor, muy controversial. Ayúdanos a sacar lo que podemos de esto. Ayúdanos a entender que las diferencias entre hombre y mujer son realidades. Diga lo que diga el mundo. Y ayuda a nosotros a preservar la perspectiva santa sobre estas cosas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.